6:33. Ya estamos con la directora ejecutiva horizontal, abogada Lorena Recabarren. ¿Cómo estás, Lorena? Bienvenida nuevamente. Ahí sí.
Muchísimas gracias por la invitación.
No, todo bien acá, volver a conversar en un año electoral en que la IMARC la tenemos ahí fresquita. No, no es necesario que te ponga el audífono. Vale. Sí, vaya más, esos golpean al perietal fuertemente. Pero bueno, hoy día Beatriz Sánchez fue, digamos que está en esa luna de miel, ¿no? En esa primera luna de miel. Los primeros 100 días, eso como de gobierno. Sí. Me sonó a Trump.
Bueno, son los 100 días de todos, ¿ah?
Sí, sí, son los primeros 100 días.
Sí.
Pero ella también ha hecho harto puerta a puerta, trabajo esquina, paseos peatonales, ha hecho harta pega por lanzarse fuerte.
Sí, yo creo que la Beatriz Sánchez además responde a una demanda ciudadana que se ha expresado en los movimientos del Frente Amplio, particularmente Revolución Democrática, el movimiento autonomista, sí,
que le prestó
el Partido Humanista, etcétera.
Sí,
y claro, ahí uno puede evaluar muchas cosas, ¿no? La salida de Revolución Democrática a la nueva mayoría, cómo se va generando esta extra izquierda parlamentaria, ¿no? Y un nuevo referente que normalmente se le ha situado como un símil de Podemos en España, ¿no?
Sí.
Un referente muy vinculado a los jóvenes de clase media alta, con formación media alta, muy vinculado a los universitarios, por ejemplo. Entonces Beatriz Sánchez, claro, y además ella tiene un capital previo, ¿no? Súper importante. Ella es conocida, aumenta además en conocimiento desde el mes pasado ahora, aumenta su aprobación, ¿no? En términos de la pregunta espontánea de quién te gustaría que fuera presidente de Chile. Ahora, también es cierto que la izquierda extraparlamentaria, si uno mira hacia atrás, ¿verdad? Debería tener un tope entre el 12-15%. ¿No? Así que vamos a ver cómo siguen los próximos pasos y además ver cómo, si es que finalmente mañana logran inscribir primarias,
sí,
¿no? Que es lo que el Frente Amplio quiere.
Sí, y que han estado así, pero apuradísimos todo el fin de semana terminando de tener la firma, de juntar la firma.
Sí.
Ustedes, bueno, se inscribieron como partido, como Evópolis, no tuvieron, salvo el problema clásico de inscribir un partido, pero lo lograron.
Clásico, ¿ah? Sí. Súper clásico. Nosotros jugamos con las reglas del juego nueva y las cumplimos totalmente. Nos sacamos la mugre de Arica a Punta Arenas buscando las firmas que fueron ante notario. Y yo creo que eso responde a un proyecto político que es una marca de diferencia respecto de otras candidaturas que hoy día están dando vuelta, incluso la de la Beatriz Sánchez. Pues si uno piensa en el Frente Amplio, no hay un proyecto político claro detrás.
Hay una convergencia de ciertas ideas, pero...
Exacto, pero no tenemos no sabemos ni propuestas, ni un proyecto de sociedad, ni hacia dónde se dirige, sino que simplemente como símiles,
sí,
¿no? Y para qué hablar de el candidato de la nueva mayoría, Guillé, hasta ahora, que tampoco tiene...
Pero se le castiga más a él, porque hay muchos que no tienen tanta idea... Ya, Felipe Kast sí ha dado, pero tampoco es que sepamos todo el programa que pretende hacer.
Felipe Kast lanzó una propuesta programática con 130 propuestas
enero. Sí, pero no ha llegado, no se ha logrado como trasvasijar esa información.
Puede ser porque la campaña todavía no comienza, ¿verdad? Hoy día, de hecho, a las 9 de la noche, Chile Vamos va a inscribir sus primarias presidenciales.
Hey, pero es un gran triunfo de todos los equipos. Porque si hay alguien que no quería hacer primaria era el comando Sebastián Piñera, eso estaba claro.
Yo no sé si no querían hacer primarias, digamos, pero yo creo que desde los partidos había tal vez alguna reticencia en algunos, ¿no? Miembros de algunos partidos.
Ya, pero ya que hablaste de las primarias de Chile Vamos, me parece interesantísimo, porque además me gusta la idea de... ¿Va a haber debates también, nacionales, televisados?
Están hasta ahora acordados dos debates televisados y ojalá podamos extenderlos también a regiones algunos.
¡Qué sabroso!
Es la idea, ¿no? Porque se supone que las primarias presidenciales están pensadas, de hecho fueron aprobadas durante el gobierno del presidente Piñera, están pensadas precisamente para poder generar acuerdos, ¿no? Transversales, más allá de lo electoral o lo propiamente instrumental, sino que avanzar hacia acuerdos más bien programáticos y de idearios políticos, ¿no? Y en ese sentido yo creo que para la centro-derecha es una oportunidad única y nueva. Hasta entonces no hemos tenido la oportunidad de debatir dentro de la derecha algo distinto a una especie de única posición dentro de la centro-derecha desde el retorno a la democracia, ¿no? Y en este minuto, especialmente desde la candidatura Felipe Kast de Evópoli, se ha planteado una nueva manera de mirar la política desde la centro-derecha y yo creo que eso va a ser súper interesante.
Sí, o sea, él siempre habla de que Bópoli tiene un crisol, digamos, de opiniones, sobre todo en temas valóricos. Sin embargo, yo, que lo hemos tenido acá varias veces, Felipe Kast, él representa, yo creo que una juventud, digamos, pero tiene visiones bastante conservadoras en algunos temas también, pues.
Y algunos temas específicos donde sí. Él puede tener una visión más conservadora, que básicamente me imagino estás pensando en el aborto,
sí.
¿Verdad? Tres causales. Sin embargo, aquí no se trata solo de Felipe, ¿no? Sino que hay un proyecto político.
Por eso te hablaba del partido, porque él mismo decía, no, pero esto tenemos que consensuarlo con el partido porque hay distintas opiniones.
De hecho, la propuesta programática es un proyecto que empieza a trabajar el Centro de Estudio Horizontal antes de que Bópoli declarara a Felipe Kast como su candidato presidencial.
Sí.
Por lo tanto, en el fondo responde al proyecto político de Bópoli, no al proyecto personalista del candidato Felipe Kast, ¿no? Que es como el personalismo que puede hoy día representar Guille o que puede representar Osandón, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que la pregunta más esencial hoy día, abierta ahora a las primarias, ¿no? Que se van a inscribir hoy día en la noche, es tratar de interpelar al militante de centro-derecha, al simpatizante de centro-derecha, de movilizar a esa gente, ¿no? Y estamos esperando.
¿Se incluye el demócrata cristiano dentro de eso?
Yo no sé si el demócrata cristiano, el militante, se entenderá de la centro-derecha, pero me imagino que hay mucho independiente adherente, ¿no? A la centro-derecha y algunos pseudo-viudos de Ciudadanos, por ejemplo, que podrían representarse o sentirse representados muy bien por esta visión más liberal, ¿no? De una centro-derecha. Entonces la pregunta es, ¿hacia dónde quieres tú, adherente, militante, simpatizante, verdad, que la centro-derecha se movilice? ¿Hacia dónde quieres que se dirija los próximos 4 o 5 años? ¿Dónde está la derecha que debiese poder enfrentar de mejor manera el proyecto cultural que podría significar enfrentar al Frente Amplio en 4 o 5 años más, ¿no?
Sí.
Y ahí claramente, ¿verdad?, la visión y la declaración es, ojalá miráramos a una centro-derecha que se abre, que tiene una mirada liberal, que tiene una mirada de lo público, distinta a esa dicotomía horrorosa de separar lo privado de lo estatal, y como que si lo público fuera lo estatal y lo privado fuera aquello que te toca dentro de tu casa o tu trabajo.
Sí.
Cuando nosotros creemos que lo público efectivamente corresponde tanto a la sociedad civil como al Estado.
Sí, estamos conversando con Lorena Recabarri, interesantísimo todos los puntos que pueden llegar, porque además siento que hay candidaturas como la de Piñera que están en una cierta zona de confort, de un cierto estancamiento también, yo creo, en los números al menos, y que van a tener que salir a jugar el mediocampo ahí en las primarias y por eso te preguntaba por los debates también.
Exactamente, porque yo creo que, a ver, si las primarias fueran este domingo, evidentemente quien va a resultaría electo sería
el
expresidente Sebastián Piñera. Él tiene un nivel de conocimiento altísimo, él fue presidente y tiene una vía política, una trayectoria política innegable hacia atrás. Y si bien aparece hoy día relativamente estancado la tendencia, ¿no?, de las encuestas, debiese, una vez que se vengan los resultados de las primarias, cambiar el escenario político enfrentando la noviembre.
Pero la de ustedes no es una candidatura simbólica nomás.
Lo de nosotros no es simbólico.
¿O quieren poner los temas en la mesa y decir?
Yo creo que no son excluyentes las dos cosas. Nosotros estamos pensando en una primaria para poder debatir, poner en la mesa esta nueva como forma de mirar la política desde una centro-derecha más liberal, y en ningún caso estamos pensando que las primarias sean simplemente testimoniales.
Eso.
Absolutamente no.
Esa era la palabra exacta. Lorena, eres muy acuciosa. Era testimonial lo que quería decir.
No, pero también resulta lo simbólico.
Sí, simbólica también, sí.
Pero no lo es.
No lo es, ya.
No lo es. De hecho, a ver, hay un proyecto político de atrás súper potente.
Sí.
No, súper potente.
Me consta que están haciendo un trabajo así también en Horizontal bien, bien profundo, porque además tienen mucha carga el ser de centro-derecha, de derecha. Hay que remover culturalmente, creo yo también.
Yo creo que de hecho en ese sentido Felipe tiene harta razón cuando dice hay un espacio, especialmente en la izquierda, ¿no? Mayol, Atria, que dijeron aquí el problema de estos últimos 30 años ha sido el modelo económico, y en realidad, según nosotros, el problema está en el sistema político, en cómo se ha enfrentado desde la política, ¿verdad?, una serie de irregularidades o de situaciones, en el fondo, conflictivas, ¿verdad? Y en ese sentido yo creo que tenemos una ventaja, porque el partido, Evópoli, tiene una visión que no solamente es nueva en términos de como la originalidad de algo así como que nace mágicamente, sino que hay un más allá del compromiso de lo público que te hablaba hace un segundo, es un salto respecto de mirar a Chile y la sociedad que queremos hacia el futuro distinta o en una base distinta de este eje democracia-autoritarismo propio de la transición. Sí, nosotros somos un partido de alguna manera post-transicional. Uh-huh. Un partido que en ese sentido se asemeja a otros referentes que nacen también en la izquierda, ¿no? Que no tienen en sus cabezas, aunque no, y no es por un tema de edad solamente, porque tenemos gente mayor de 40 años que podría ser la generación, ¿no? Que están convencidos de que hoy día Chile no puede seguir bajo la lógica, ojo, que una cosa es la lógica y otra cosa es que no sepamos mirar hacia atrás, pero con la lógica de esa dictadura democracia. Que además supuso el binominal y otras cosas.
Sí,
¿no?
Pero ahora ya el binominal ya se no. está yendo. Empezando a irse. Hay hecho, un binominal económico, pero no un binominal.
Un binominal económico, sí, me voy a explicar eso un poco después.
Vamos a escuchar a Jefe con Bomba Chaya y seguimos conversando con Lorena Recabarren. Está interesante el año en todo caso, se pone cada
muy interesante.
Además que el hecho de que haya entrado Sánchez aprieta para otro lado la cosa, sí. Pues, Guille queda ahí entre dos tierras, como diría también.
Vamos a hablar después de Guille.
Muy bien. 6:48, seguimos conversando con Lorena Recabarren, abogada, directora ejecutiva de Horizontal. No puedo dejar de preguntarte por la DC. Encuentro que apostó, está apostando.
Apostó, sí. Yo creo que hay ahí una doble lectura, ¿no? Yo si yo fuera DC, creo que hubiera votado a favor también como lo hizo el Consejo General el fin de semana, porque creo que la DC efectivamente necesita como reidentificarse, ¿no? Uh-huh. Con su propio proyecto, con su militancia, con sus bases. Yo creo que la DC se ha perdido dentro de la nueva mayoría. Yo entiendo que haya un anhelo por mantener esta coalición de centro-izquierda, ¿no? Pero sí. Pero no le ha resultado, en definitiva.
Pero tiene cargo importante. No le ha resultado a cargo, o sea, a nivel presidencial, quizás.
No, es que yo creo que no le ha resultado en términos de poder poner sus visiones, o sea, en el fondo, a ver, ¿qué ha pasado con la democracia cristiana? Y acá quiero ser súper respetuosa, digamos, pero la democracia cristiana ha criticado, cuestionado, comentado cada una de las reformas propuestas desde el Ejecutivo, y finalmente se alinea, ¿no? Entonces, pareciera, y se alinea sin ninguna modificación sustantiva de por medio, de modo que termina alineándose, entregándose de alguna manera, ¿no? Y por lo tanto, pareciera que sus ideas no terminan prevaleciendo dentro de la nueva mayoría, sino que terminan prevaleciendo las demás hacia la izquierda, específicamente las del Partido Comunista. Entonces, yo creo que, y hay una, me ha tocado conversar con militancia más joven de la democracia cristiana, donde hay un anhelo, ¿no?, de recuperar esa identidad, esa fuerza del proyecto político de la democracia cristiana.
Yo el viernes entrevisté al presidente de la Juventud Demócrata Cristiana. Pero él no se perdía en el sentido de que pensaba que donde más podía crecer y donde más se sentían identificados los jóvenes de la DC era hacia la centroizquierda. Quizás no con el Partido Comunista, pero porque es importante escuchar su visión, porque en realidad no nos olvidemos que en algún minuto existieron los tres tercios electorales.
Sí.
Y se podría hablar de ese centro que es como un paraíso, un páramo que no existe, no lo tengo muy claro.
Pero un centro que varía además de elección en elección. Sí, yo no creo que exista un único centro, ¿no? Yo hablaría más bien de distintos referentes. Sí, cuando yo me refiero a la identidad de la democracia cristiana, no estoy pensando en que necesariamente se vayan a mover de la centroizquierda, sino que simplemente poder reafirmar sus propias convicciones, ¿no? Y en ese sentido, llegar con un candidato propio a la primera vuelta es súper significativo para ellos, porque eso asume un montón de costos y un montón de riesgos, ¿no? Asume el costo de, eventualmente, aunque Carolina Goic ha dicho que está disponible para eso, de llegar a un acuerdo parlamentario, por ejemplo. Claro. Y eso podría arriesgar su representación parlamentaria. Pero sin embargo, al mismo tiempo, está ganando, ¿verdad?, en una definición de un proyecto político, y yo creo que en este momento la gente necesita eso, definiciones, y no como significancias en términos instrumentales, ¿no? Como de decir, bueno, se quedaron acá porque, ¿no? Que es un poco la crítica que se le hizo al Partido Socialista al momento de apoyar a Guillé.
Sí. Partido Comunista creció harto también, harto fichaje, harto refichaje.
El Partido Comunista 52.000,
tiene una base,
una disciplina.
Una disciplina que ya se la quisiera en alto partido.
Sí, muchísimo.
En cambio, la DC se quedó como en 27.000, que al final no hace grande. Yo sé que esto es simbólico, es como una encuesta esto, porque no quiere decir que sea un militante necesariamente un voto en la urna al fin de año, digamos, pero sin duda es un referente, o sea, es como un punto de partida, tú decís ya. Hay unas bases, ¿cuántas bases tienen realmente súper leales cada partido? Y me llamó la atención lo poco de la DC. ¿Ustedes cuántos lograron inscribir?
alrededor de 21.000.
Súper.
¿Viste? Para casi un partido que empezó a formarse a finales del 2015.
Y hay partidos que se quedaron en el camino.
Hay partidos que se quedaron en el camino, sí. Nosotros ahí,
¿y ahí no pueden hacer algún puente con Ciudadanos? ¿O Amplitud ahí es más cercano?
Yo entiendo que ellos están fuera listos de la centro-derecha. Amplitud es un partido. Veamos, ahí entiendo que Andrés Velasco iba a apelar a las instancias que corresponden en el servicio electoral. Vamos a ver qué pasa ahí.
¿Le van a ganar a Osandón en la primaria?
Tengo bolitas de cristal, pero estamos trabajando para que eso sea así. Yo creo que efectivamente el final, cuando uno moviliza, aquí hay una oportunidad enorme de movilizar a adherentes y militantes de la centroderecha. La elección primaria pasada, la centroderecha, con todas sus vicisitudes que tuvo, ¿no? Llevó a 800.000 personas a votar.
Sí,
tuvo sus vicisitudes, que me está mirando Vicente con cara de
uno tras otro,
sí. Ah, vamos a dejarlo en el pasado como una cosa de la historia, ¿no? Pero nosotros estamos apostando a que haya una participación sobre el millón de personas. Y eso te da el espacio de poder crecer a través de la movilización. Mira el ejemplo que te voy a poner, ¿eh? Porque en Estados Unidos, si uno mira los resultados electorales, no fue el Partido Demócrata, en términos de que hubieran ido a votar la misma cantidad de personas los que votaron por Hillary, ¿verdad? Uh-huh. Sino que Trump logró movilizar más candidatos republicanos que antes no habían votado. Sí. O adherentes a los republicanos que no habían votado. Sí. Y eso se da en competencias estrechas, ¿verdad? En elecciones que son súper competitivas. Y nosotros creo que vamos a lograr eso. Y por lo tanto vamos a movilizar, y nuestra apuesta es movilizar a mucha gente el 2 de julio para que las primarias sean altamente estrechas.
Están dando ganas de ir a votar. Por votar, digo yo, nomás.
Pero por favor.
Pero por votar nomás. Sí,
¿pero por qué por votar?
¿Hay votado,
Vicente? Siempre, vale.
Siempre, entonces. Pues no, siempre. Digo, nunca he ido a una primaria a votar.
Ah. No, bueno, como solo paso el dato, ¿eh? No solamente pueden votar militantes de los partidos de Chile Vamos, sino que cualquier independiente.
Sí, no adscribo a ningún partido, ni siquiera sé por quién votar nada.
Entonces,
pero
te voy a monitorear ese día.
Vale, Lorena. Solo por ponerle merquena al asunto. Total, en la raya vale lo mismo. Lorena, gracias por venir.
Gracias a ti por la invitación, te pasaste.
Nos vemos,
chao, gracias.
Lorena Recabarren, directora ejecutiva de Horizontal Chile, estuvo con nosotros acá en el Radar Rock and Pop. Vamos